Señor, te damos gracias por este día, por poder reunirnos, Señor, un domingo más, Padre, en tu día para alabar y bendecirte. Señor, porque nos has sostenido, nos has dado, Señor, vida, nos has dado sustento, Señor, nos has dado gracia día a día, segundo a segundo. Señor, te pedimos ahora que tu Espíritu Santo, Señor, nos ayude para poder entender la palabra, para poder ser capacitados en ella, Señor, para ser fortalecidos, para que ella nos limpie, Padre Celestial, para que seamos renovados, Señor, y que como congregación, Señor, podamos estar fuertes, Señor, en tu palabra constantemente, fortalecidos en ella, Señor, que ella es el sustento que nos sostiene aquí, Señor, en la tierra. Hasta tu venida, Padre Celestial, cuando estemos contigo, Señor, y vivamos por el poder de tu palabra allá en la eternidad. Señor, te agradecemos por todo y, Señor, ayúdanos a despojarnos de las preocupaciones, así como orábamos en la mañana. Que nuestras ansiedades, Señor, estén depositadas en ti. Señor, que podamos descansar, Señor, en tu obra, en la obra perfecta que hiciste. Señor, que nuestros pensamientos sean cautivos, Señor, delante de ti, Padre Celestial, que nuestros quehaceres, Señor, queden a un lado y que nuestra mente, Señor, nuestra atención esté puesta en este lugar, en tu palabra, en lo que tú tienes para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy día estamos ya en la quinta clase, ¿cierto?, del Evangelio. La primera clase la hizo nuestro hermano Alex. Y estuvimos viendo básicamente la distinción entre lo que es el Evangelio, ¿cierto?, y el efecto del Evangelio. Y la primera clase que estuvimos viendo, relacionada al libro que estamos estudiando, que se llama... ¿Ustedes responden ahí?
Solamente por gracia.
¿Solamente por gracia? ¿Ustedes saben de quién es? De Carlos, ¿cierto? Spurgeon. Y ya terminamos el libro, ¿cierto? La semana anterior lo terminamos, el primer capítulo era Dios, ¿cierto?, justifica a los impíos, y vimos después la fe, la parte 1 y la parte 2. Y la semana anterior estuvimos analizando, ¿cierto?, que básicamente la salvación, ¿cierto?, era una obra completa de Dios, completa de Dios. Estuvimos viendo el arrepentimiento, que el arrepentimiento viene como un regalo de Dios, y que nunca vamos a tener un arrepentimiento perfecto, sino que ese arrepentimiento iba creciendo de acuerdo a nuestra fe. ¿Y esa fe iba creciendo de acuerdo a qué? A la palabra, ¿cierto? Y la fe la habíamos definido como conocimiento, ¿cierto? Confianza, ¿cierto? Y creencia, ¿cierto? Creencia, bueno, la orden era conocimiento, creencia, confianza. ¿Se acuerdan? Y estuvimos viendo que nuestro arrepentimiento nunca va a ser perfecto, jamás. Pero sí va creciendo constantemente de acuerdo a la obra que el Señor va haciendo en nuestras vidas. Vimos, ¿cierto?, que el Espíritu Santo es quien regenera nuestras vidas, nos da un nuevo nacimiento, que depende absolutamente de Dios. Tal cual, por ejemplo, nació Amparito, ¿cierto? Tenemos el nacimiento de Amparo. Su nacimiento no dependía de ella, en nada, totalmente en nada, ¿cierto? Ese nuevo nacimiento depende total y absolutamente de Dios. Y podíamos observar que si nos inclinamos hacia un lado de la balanza en cuanto a las doctrinas de la gracia, podíamos ver, ¿cierto?, que maligno irnos al lado, ¿cierto?, donde, entonces si recibimos el mensaje del Evangelio no tengo que hacer nada. No, siempre constantemente está repitiendo, crean, ¿cierto?, y arrepienten, y creen en el Evangelio. Amén. Eso estuvimos viendo la semana anterior. Y hoy, hermanos, como broche final, o casi broche final, porque la próxima semana vamos a tener una actividad didáctica, ya donde ustedes van a tener que trabajar en grupos y van a tener que, obviamente, responder a cada una de las interrogantes que se estuvieron estipulando aquí. Ustedes tienen que estudiar, le vamos a pasar un paper de 40 páginas relacionadas al Evangelio. ¿Ok? Y la próxima semana tienen que venir todo estudiado. ¿Ya? Y quien no responda bien, no puede entrar a más acá. No, hermanos, es solamente que recuerden que la próxima semana vamos a tener una actividad y todos juntos vamos a tratar de alguna forma repasar y ver si realmente aprendimos o si hay algo que repasar nuevamente, ¿ya? Y lo que hoy nos convoca, y de alguna forma, no sé, esto lo hace el Señor, porque lo teníamos planificado así. Hoy Alex, ¿cierto?, termina las siete iglesias, hermano, ¿cierto? Hoy es el tercer mensaje de la Odisea, y termina el primer ciclo de Apocalipsis. No sé si se acordarán que cuando empezamos Apocalipsis, Alex hizo un panorama completo, ¿cierto?, del Apocalipsis, nos llevó, ¿cierto?, a esos lugares extraños, ¿cierto?, profundos y místicos que a veces creemos que es el Apocalipsis, ¿cierto? Y nos dio, ¿cierto?, siete ciclos. Hoy día cerramos el primer ciclo. Nos faltan seis ciclos. Y estos seis ciclos van a ser mucho más rápidos que lo que ya hemos visto, por si acaso. Así que en septiembre, hermanos, vamos a estar terminando el Apocalipsis, si Dios así lo permite, en septiembre, ¿ya? Entonces la próxima semana empezamos con el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, el segundo ciclo. Y hoy, hermanos, vamos a ver el Evangelio en el Apocalipsis, para cerrar todo lo que hemos estado estudiando. Y como ustedes saben, la semana anterior, ¿cierto?, estuvimos promocionando el libro, ¿cierto?, El Cordero y el León, que se me llegaron todos, no quedó ninguno, así que si alguien lo quiere, no hay, tiene que conseguirlo en su librería favorita. Y vamos a empezar, hermanos, y hoy día vamos a hacer una especie de resumen hasta la página 56 del libro, que es donde básicamente va explicando cómo el Apocalipsis, hermanos, tiene una centralidad total en el Evangelio, ¿cierto?, y no es un libro aparte de todos los demás libros que tenemos en el Nuevo Testamento, sino que el eje principal de Apocalipsis es el Evangelio. Entonces debemos tener en cuenta lo siguiente, que todas las Escrituras, ¿cierto?, nos hablan constantemente del Señor. Dios no solo creó todas las cosas en Cristo y para Cristo, como lo dice Colosenses 1:16, ¿cierto? Porque por Él fueron creadas todas las cosas, y en Él fueron creadas, y para Él. Sino que su plan eterno ha sido llevar todas las cosas a la plenitud en Cristo. Eso lo narra Efesios 1, del 9 al 10. Y en el tiempo adecuado, ¿cierto? Gálatas 4:4, cuando Dios dice que Él fue nacido de mujer en el tiempo que Dios quiso. Entonces el Señor, ¿cierto?, nos muestra a través de su palabra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo, la obra perfecta de Jesucristo. Pero sobre todo en el Antiguo vemos la sombra, ¿cierto?, de la obra de Jesucristo. Que cada uno de los pasajes, ¿cierto?, podemos ver a Cristo y el Evangelio. Principio de interpretación. Esto lo vimos con Alex, pero es bueno recordarlo. Tenemos que considerar, al estudiar cualquier libro, ¿cierto?, el estilo literario y la estructura teológica que está contenida en cada libro. Y hemos podido observar, como vimos en la primera y segunda sermón de Apocalipsis, que vamos a estar observando cartas, ¿cierto?, las epístolas de Jesucristo a las siete iglesias. Recordemos que son epístolas del Señor. Y no solamente tenemos cartas, sino que tenemos también oráculos proféticos, ¿cierto?, profecía. Tenemos himnos de alabanza, íbamos viendo, ¿cierto?, que cada ciclo, ¿cierto?, terminaba con alabanza al Señor. Y obviamente hay un alto contenido de misiones apocalípticas. Debemos considerar, ¿cierto?, el contexto histórico y la cultura, ¿cierto?, que está insertada en el libro de Apocalipsis. Y ha sido sorprendente para cada uno de ustedes, yo creo, para mí también, ha sido muy nutritivo ver que cada iglesia, ¿cierto?, tenía un contexto cultural sumamente marcado, y que el Señor le habla a través de la historia de la ciudad, ¿cierto?, el Señor utiliza la historia de la ciudad para darles un mensaje, como lo vimos, ¿cierto?, en Efesios, en Sardis, en Mirna. El Señor incluso a veces utilizaba la estructura de la ciudad o eventos que habían sucedido en las ciudades para enseñarles, ¿cierto?, y que vuelvan al Evangelio. Y también tenemos que considerar que el Señor, cierto, inspiró a Juan, eso lo tenemos que tener súper claro. Pero Juan expresó y pensó en sus propios, en los patrones que el Señor le dio, cierto, cada pasaje de la Escritura. El Señor utilizó, cierto, los dones que, bueno, que él mismo había dado a Juan, de alguna forma, y habían acertado, cierto, en su mente los pensamientos que el Señor quería en el libro de Apocalipsis. La centralidad del Evangelio en el Apocalipsis. El Evangelio de Jesucristo es la clave para interpretar toda la Escritura. Si perdemos de vista ese horizonte, vamos a caer, cierto, en malas interpretaciones, vamos a caer en errores escriturales, y es sorprendente ver que el libro de Apocalipsis, ahora que se me aclara un poco más esto, es un libro profundamente evangélico, ya que no habla de evangelismo, no habla del amor a la palabra, cierto, de propagar su palabra a pesar de todas circunstancias. Y lo segundo que también tenemos que entender, que el Evangelio es la salvación completa de los escogidos. Y acá nos vamos a tener un poquito. Entonces, cuando hablamos de la salvación por lo general, ¿cierto? Y acostumbrados, ¿cierto?, en este lenguaje evangélico que tenemos aquí, sobre todo en nuestro país, cuando hablamos de la salvación, hablamos simplemente de la salvación del alma, por lo general. Pero, ¿esa es la salvación que la Escritura nos habla? ¿Que es solamente una salvación del alma y no importa nada más? El Señor nos dice, por ejemplo, en Romanos 12: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Después, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando hablamos de la salvación, no hablamos de parte de la salvación es una sola. Y cuando viene la salvación en nuestra vida, el Señor no solamente promete salvar nuestra alma, nuestro espíritu, sino que también promete salvar nuestra mente. También promete salvar nuestro cuerpo. Somos transformados, ¿cierto?, en un nuevo cuerpo, en la venida del Señor, ¿cierto? O cuando ya hayamos muerto, el Señor nos va a transformar, ¿cierto? Vamos a ser resucitados, vamos a tener un nuevo cuerpo. Y el Señor nos va a salvar completamente nuestra mente, nuestro cuerpo. Por lo tanto, cuando hablamos de la salvación, no solamente estamos hablando de en términos del alma, del espíritu, sino que estamos hablando de el ser completo. El ser completo. Cuando ven, por ejemplo, en Génesis, que el Señor hizo al ser humano un alma viviente, cuando vemos el origen de esas palabras, y nosotros vamos al hebreo, está hablando de el ser completo, completo. Totalmente, la mente, el corazón, el cuerpo, todo uno solo. Por eso es que como creyentes, por ejemplo, cuando hablamos de cuerpo y mente, estamos hablando de cosas que están unidas y no las separamos. Por ejemplo, el tema de la sexualidad, ¿cierto? Nosotros no tenemos una separación entre mente y cuerpo, sino que hay una unión. Por eso es que nuestro cuerpo obviamente tiene una relación directa. ¿Cómo debemos pensar sexualmente en nuestra mente? Entonces, el Evangelio es la esencia del cumplimiento profético. Es la esencia, ¿ya? Es el punto clave de todo el cumplimiento profético. Profecías que se dieron obviamente en el Antiguo Testamento. Ahora, cuando empezamos a leer el libro de Apocalipsis, ¿cierto?, vamos al capítulo 5. Vemos ahí, ¿cierto?, el título del rollo y el cordero. Y en el versículo 2, ¿cierto?, hay una gran pregunta: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? ¿Quién es capaz de revelar, ¿cierto?, esto que está escondido? Y ¿quién era capaz? ¿Quién hizo la revelación, ¿cierto?, del rollo? ¿Quién nos dice la palabra? ¿Cierto? Toda esta semana estuvieron leyendo el libro, todos se leyeron el libro dos veces. El texto, ¿cierto?, nos dice que es el león, ¿cierto?, es capaz de abrir el libro. Vamos a leerlo. Leamos el versículo 1 al 6. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono el libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar el sello? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirarlo. Y lloraba yo porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: tranquilo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá y la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba de pie un cordero como inmolado, el cual tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados sobre toda la tierra. Entonces, ¿quién es digno, hermanos, de hacer esta revelación? Esta revelación que vemos en las Escrituras, esta revelación tan profunda que es el Evangelio, que es la centralidad del libro de Apocalipsis. El león, ¿cierto?, de la tribu de Judá. Este león. Pero este león, este león, cuando Juan mira más profundamente, ¿cierto?, mira que no es ahora un león, sino que es un cordero inmolado, ¿cierto? Y acá vemos dos cosas. El león, ¿cierto?, una figura feroz, una figura potente, una figura, ¿cierto?, valiente, que no hay signo de interrogación a su poder en la batalla. Y por otro lado tenemos un cordero, ¿cierto?, sencillo, inmolado completamente. Entonces, esa muerte, hermanos, esa humillación que Cristo, ¿cierto?, al cual fue sometido, y él no tomó forma de siervo, ¿cierto?, no escatimó, ¿cierto?, ser entregado a los hombres, se humilla, ¿cierto?, y a través de esa humillación, él triunfa. A través de esa muerte, él triunfa, ¿cierto?, sobre Satanás, sobre el pecado, ¿cierto?, y él ahora en su venida, ¿cierto?, se revela como un león. Pero es interesante ver que estas dos figuras, ¿cierto?, denotan la misma cosa, que este león triunfa, ¿cierto?, por el sacrificio del cordero, por la humillación del cordero. Y recordemos, hermanos, que esta es una revelación de Jesucristo. Es una revelación del Señor Jesucristo. El Apocalipsis es una revelación del Señor. Entonces, Cristo se torna el centro de toda la enseñanza en este libro. Y como lo dice Juan 1:2, si lo puede leer nuestra hermana María Cristina, Claudia, si me puedes acompañar en Colosenses 1:15-20, y lo leemos. ¿Qué nos dice eso? Juan 1:2. Sí. Y Claudio Colosenses 1:15-20. ¿Qué nos dice? El Evangelio de Juan, la centralidad está puesta en el Hijo, en el Verbo, que se hizo carne por nosotros. ¿Qué nos dice Colosenses?
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él son creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas tienen su sitio. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su Hijo.
Amén. Entonces vemos en el PPT anterior que la centralidad, cierto, del Apocalipsis es Jesucristo, pero también vemos que el significado de la creación es Jesucristo. Él es el centro de todo, de cada pasaje. Entonces vemos que en Él, y por y para Él, son todas las cosas, ¿cierto? Y Él es el centro. Y por medio de Él, como lo dice el texto que leyó Claudio, obtenemos nuestra paz a través de la sangre de Jesucristo. Entonces, el Evangelio es un plan concebido por Dios antes, ¿cierto?, de la creación del mundo. Cristo es el significado también de la ley, los pactos del Antiguo Testamento. Podemos ver, ¿cierto?, en la Biblia constantemente la relación que hay entre Dios con Israel por medio de un pacto, Y este pacto, ¿cierto?, lo hace con su pueblo. Pero también tenemos que observar, hermanos, que ese pacto Él lo realiza consigo mismo. Porque si lo hace en base a los actos de Israel, ¿cierto?, ese pacto no se cumple, ¿cierto? Porque no lo podían cumplir, la ley. Dios, ¿cierto?, hace un pacto consigo mismo. Y eso lo podemos ver, ¿cierto?, en Ezequiel 36, o en Jeremías también. En el Nuevo Testamento observamos que Cristo es quien da cumplimiento a dicho pacto. ¿Por qué? Porque Israel no lo podía cumplir, ¿cierto? Tú tampoco, yo tampoco. Entonces, ¿quién cumple finalmente el pacto de Dios? Cristo. Cristo cumple el pacto. O sea, todo lo que Dios demandaba de tú y de mí y de tú, de yo y todos nosotros, solamente Cristo lo podía hacer. Entonces, Él nació sin pecado, cosa que tú y yo no podíamos hacer. Vivió una vida recta, ¿cierto? Sin pecado, cosa que tú y yo no podíamos hacer. Murió, ¿cierto?, en nuestro lugar. Y resucitó. Entonces, podemos ver, ¿cierto?, que a través de su nacimiento, podemos observar cuando Él nace, ¿cierto?, que muchas de las cosas que se habían prometido en el antiguo pacto, profetas se dieron cuenta, ahora se van a cumplir en este pequeño niño. Vamos a leer Lucas 2, de 29 a 32. Lucas 2. Solamente ese pasaje, el anterior lo pueden leer en su casa. Dice: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. ¿Y de qué está hablando acá? De ese pequeño niño, ¿cierto?, que había nacido, ¿ya?, que es presentado en este contexto en el templo, que ya estaba, ¿cierto?, un poco más grande. Pero Él era, ¿cierto?, el cumplimiento de las Escrituras. Y Mateo 5.7, ¿qué dice el Señor en Mateo 5.7? Que Él no vino a abrogar la ley, sino que viene a cumplirla. Total y absolutamente. Entonces, Cristo es el verdadero Adán. Cristo es el verdadero israelita. Cristo es el verdadero hombre. Cristo es el verdadero Hijo de Dios, en quien Dios se complace. Cristo es el significado de las profecías. Como ya vimos en Mateo 5.17, Mateo 5.7, ahí si uno está de más. Está bien, perdón. El anterior estaba mal entonces. Ahí, gracias. Mateo 5.17 dice, cierto, que Él no vino a abrogar la ley, sino que vino a cumplir. 2 Corintios 1.20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Todas las promesas de Dios en Cristo se cumplen en Él. Hechos 13, 32-33 dice: y nosotros también os anunciaremos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi Hijo es tú, yo te he engendrado todo. Entonces podemos observar que Cristo, cierto, es el centro del Apocalipsis, Cristo es el centro de la creación, Cristo es el centro de la ley y de las profecías. Y Cristo es tu significado, hermano. Tú existes por Cristo. Por Cristo, por nada más. El que estés vivo hoy y tú respires es por Cristo. Filipenses 1:21, ¿qué nos dice? Vamos allá. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo. Todo. O sea, vivir igual Cristo. Una equivalencia total. Colosenses 3:4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo, vuestra vida, Él es vuestra vida. La vida perfecta de Cristo, todo lo que Cristo es delante de Dios, lo es por nosotros. Él es Hijo sin pecado por nosotros. Él es el verdadero socio del pacto por nosotros. Él es el amado por nosotros, el perfecto adorador de Dios. Por nosotros. Todo lo que hizo Cristo, cierto, lo hizo por su pueblo. Para su pueblo. Entonces, hermanos, ante eso, ¿cómo nosotros debemos responder, hermanos, ante el Evangelio? ¿Qué nosotros podemos entregarle a Dios? Solamente la alabanza, la gloria en su corazón, agradecido por todo lo que Él hace, hizo y Él hará. Cristo es el significado de la segunda venida. Y acá voy a leer un poquito. Cuando hablamos de la segunda venida, por lo general, nuestro centro es la aniquilación de la humanidad, ¿cierto? Que todos los malos mueran, ¿cierto? Saber, ¿cierto?, cuándo va a venir el Señor, quiénes son los dos testigos, ¿cierto?, cómo se derraman las copas de la ira del Señor. Pero el tema es que el tema de la segunda venida es también el Evangelio, también es Cristo. El Señor viene a culminar una obra ya terminada en la cruz del Calvario. Él la viene a coronar. Entonces, su regreso en gloria será para cumplir la obra terminada, porque ella terminó la obra, ¿cierto?, en la cruz del Calvario, a través de su vida, muerte y resurrección. Entonces, Cristo no regresa para realizar una nueva obra, sino que viene aquí, entonces, en este caso, ¿cierto?, a culminar totalmente, ¿cierto?, la salvación, ¿cierto?, hacer que nosotros seamos resucitados los que estemos muertos y transformados los que aún estén vivos. Entonces acá podemos ver, hermanos, nuevamente, las dos caras del cordero y el león, ¿cierto? Ahora este cordero, ¿cierto?, que estuvo humillado, ¿cierto?, en la cruz del Calvario, ahora viene, ¿cierto?, como un león verdaderamente rugiente, ¿cierto?, que no devora, sino que él viene a reconstruir todas las cosas, hacerlas nuevas. 2 Corintios 5, del 4 al 7, nos habla, ¿cierto?, de esta transformación que vamos a vivir. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las armas del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Anhelamos, ¿cierto?, que esta carne que nos, ¿cierto?, nos aprisiona aún aquí en la tierra sea despojada, ¿cierto?, y seamos revestidos de Cristo, tengamos un nuevo cuerpo. Ahora, el libro de Apocalipsis, hermanos, no solamente es un libro que no habla del Evangelio, sino que también nos habla de tribulación, algo que está ligado en la iglesia primitiva al evangelio, del sufrimiento. Entonces vamos a leer ahora Apocalipsis 1, y en el inicio del libro Juan habla de lo que está padeciendo. 9:11 dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro, ¿en qué? En la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Quedémonos ahí. Él está, cierto, en tribulación, y dice que es copartícipe con los hermanos a los cuales escribe, cierto, la carta. ¿Pero cuál es la razón? ¿Por causa de quién? De la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. ¿Cómo podemos resumir eso? Por causa del evangelio. Por causa del evangelio es que está sufriendo. Y no solamente sufre él, sino que también sufren las iglesias, cierto, a las cuales él escribe. ¿Cuántos sufrimientos vimos, por ejemplo, en Esmirna? La iglesia es perseguida, ¿cierto? O los mismos sufrimientos que estaban padeciendo por contaminación dentro de las congregaciones como Tiatira, Pérgamo, Sardis, la Odisea. Entonces, es un libro que nos muestra el sufrimiento. Pero ¿cuál es nuestra confianza? Juan 16:33, ¿qué nos dice? En el mundo tendréis aflicción, pero no temáis, yo he vencido al mundo. Y esa victoria, hermanos, es completa en Cristo. Entonces, en Salmo 79:5 y Apocalipsis 6:10, vamos a leer Apocalipsis 6:10 para seguir avanzando, nos habla, ¿cierto?, de una pregunta que el pueblo de Dios hace y clama a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Es un clamor, ¿cierto?, de venganza, un clamor de justicia más bien, ¿cierto?, por aquellos que habían muerto en Cristo. Hermanos, esto va a ser una constante en el pueblo de Dios, siempre. Siempre, hermanos, en el pueblo de Dios va a haber sufrimiento, ya sea por persecución o por las aflicciones. Tenemos que entender que vivimos en un mundo caído, que por la caída de Adán, ¿cierto?, todas las cosas han sido contaminadas. Tenemos enfermedades por montón, ¿cierto? Tenemos que sufrir muchas veces por el trabajo. Las mismas aflicciones que sufrimos aquí en Santiago, ¿cierto?, qué sé yo, por el puro metro, pensemos en el metro que estábamos conversando delante, y ya es una aflicción subirse al metro. Los gérmenes por los cuales somos sometidos todos los días ahí en cada vagón, o las aflicciones de no tener más tiempo. Estamos, hermanos, sufriendo constantemente, pero el Señor nos dice: no teman, yo he vencido. Nuestra confianza debe estar puesta en que el Señor venció, en lo que Él hizo. Depositar nuestra fe en el objeto correcto, que es Jesucristo. Entonces, como decía, la causa del sufrimiento del ser humano es la caída del hombre, ¿cierto? El Señor nos dice en Ecclesiastés que Él hizo todas las cosas rectas, más el hombre buscó sus propias perversiones. Y eso lo vemos, ¿cierto?, en Génesis 3, 17 y 18, ¿cierto?, donde podemos ver las maldiciones que trajo la caída. O podemos ver en Romanos 8, 20 y 21 cómo la creación gime, ¿cierto?, que los hijos de Dios sean revestidos de Cristo, que sean transformados para que esta tierra también descanse. Nosotros y todo el género humano somos colectivamente culpables porque todos hemos pecado. Entonces, eso también lo podemos ver en el libro de Apocalipsis. Podemos ver la depravidad del hombre, la caída total del hombre. El sufrimiento del cristiano, hermanos. Tenemos que entender que nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. ¿Cierto? Eso lo dice Colosenses 3:3. 1 Juan 3:2 nos dice lo siguiente. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. Esa es nuestra esperanza, no solamente que estamos escondidos en Cristo, sino que seremos transformados y ya no habrá más sufrimiento, no habrá más dolor. Hermanos, y por otro lado, la palabra también nos dice que vamos a sufrir. Si usted piensa que se va a poder librar de eso, no, lamentablemente le digo que no, va a sufrir. y va a seguir sufriendo, y vamos a seguir sufriendo constantemente. ¿Qué produce el sufrimiento? Y lo vemos en Romanos 5, que fue un capítulo que vimos la semana anterior, que habla de la justificación a través de la fe. Vamos allá, recordémoslo, porque esto es importantísimo. Pablo coloca esto en perspectiva. Habla primero de la justificación a través de la fe, que tenemos entrada a través de la fe por la gracia que Dios nos ha dado. Y dice el versículo 3, y no solamente esto, sino que también nos gloriamos. ¿En qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Dios, hermanos, ¿cierto?, nos ha dado el Espíritu Santo para que Él, ¿cierto?, de alguna u otra forma, cada día, constantemente, ¿cierto?, nos protege, ¿cierto?, nos da ánimo, nos reprueba cuando pecamos, constantemente está cuidando nuestras vidas. Y el sufrimiento es una marca de los hijos de Dios. Y aquí descansar un poquito, detenernos y reflexionar. Hay una teología, ¿cierto?, del sufrimiento que a veces uno lo puede ver en algunas iglesias, que si no estás sufriendo es porque Dios no está haciendo nada en tu vida. Tienes que estar en la prueba constantemente. Y eso es falso, ¿no? ¿Ya? O sea, cuando hablamos, ¿cierto?, de que vamos a sufrir, obvio, vamos a sufrir, hermanos. Pero también el Señor nos dice, bendice alma mía al Señor, ¿cierto? El Señor también nos dice, regocijaos en el Señor siempre, ¿cierto? Entonces, hermanos, claro que vamos a sufrir, pero no podemos concebir en nuestra mente que al ser creyentes, siempre y todos los días de nuestra vida van a haber malas noticias, o van a haber calamidad en nuestra familia o en medio de nuestra congregación. Sí la van a ver, hermanos. El tema es cómo afrontamos eso, sabiendo que estamos seguros en Cristo. Y que el Evangelio, hermanos, es que nos da el entendimiento de todas las cosas. Alex.
Sí, yo me acuerdo en el colegio al que fui, había un niño que era considerado santo. Y bueno, este niño, malentendiendo esto, que lo mismo que tú estabas hablando, iba un paso más allá, que entendía que la santidad era sufrir, y él se provocaba sufrimiento para ser santo. Entonces, por ejemplo, se ponía piedra en los zapatos, o en el invierno dormía sin abrigo, o se metía en la nieve, o sea, cosas así, para ser santo. Así él entendía que ser santo era sufrir. Entonces, esto puede llevar, y en algunos casos de monjes que el mismo Martín Lutero, llegaba casi a la muerte con algunos sufrimientos que él se infligía para poder ser santo. Entonces esto puede llegar a una distorsión terrible, que parece piadosa, pero en realidad es perversa.
Sí, entonces tenemos que tener mucho cuidado ahí con la interpretación que le damos al sufrimiento. Porque, claro, hermanos, vamos a tener dolor. Hay maldad en la tierra. Estamos en un mundo caído, pero estamos seguros en Cristo. Y esa seguridad, ¿qué trae a nuestra vida? Debe haber, como dijimos anteriormente, trae paz porque Cristo derramó su sangre. Cuando llegamos a ese extremo, como decía Alex, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo que el sufrimiento de Cristo es insuficiente, que nosotros tenemos que aportar un sufrimiento para ser más santos y para ser más fieles a Dios. Vamos a sufrir porque hemos pecado, hermano, y las consecuencias del pecado van a estar. Esa es otra cosa, hermano. Distinguir esas dos cosas, que el sufrimiento existe por nuestra pecaminosidad y no podemos escapar de las consecuencias como creyentes. Y también entender, hermanos, que en el libro de Apocalipsis podemos ver una iglesia perseguida, sufriendo. Y esto lo podemos ver, ¿cierto?, hoy también en nuestra actualidad, ¿cierto?, en Siria, ¿cierto?, en los países orientales, podemos ver, ¿cierto?, iglesias perseguidas. En la misma China, ¿cierto?, la iglesia subterránea, ¿no? Existe persecución de los creyentes. Y tenemos que entender, hermanos, como creyentes también, tener cuidado con pedir vindicaciones a la sociedad. Porque eso está muy de moda también hoy, que los creyentes se levanten y en Facebook uno puede ver de repente vindicaciones a los creyentes, como si fuéramos minoría sexual, hermanos. Nosotros vamos a vivir esto, y esto es algo cotidiano en los creyentes. Punto, se cerró el asunto, hermano. Nosotros no vamos a pedir indicaciones a la sociedad, no vamos a hacer marcha, hermanos, por los cristianos perseguidos y muertos, porque es algo que siempre va a suceder. Podríamos ir a marchar, sí, podríamos ir a hermanos, para, qué sé yo, que la sociedad sepa que hay gente que está muriendo, porque quizás no saben algunos, no sé. Pero el tema es, no podemos pedir vindicaciones, hermanos. Vindicaciones no. Quizás decir, sí, hay gente perseguida, sí, la gente tiene que saber que hay una realidad. Pero no podemos pedir vindicaciones, porque las vindicaciones, ¿quién las va a realizar finalmente? El Señor, por eso que vemos, ¿cierto?, cuando se abre el quinto sello, que la sangre de esta gente que murió en pos de Cristo va a ser ajusticiada por Cristo el Señor. Todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas. La victoria, hermanos, de Cristo es total, completa, perfecta. Dice Colosenses 2:15, y despojando a los principados, a las potestades, lo exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Esto no es, cierto, una lucha de fuerza, cierto, donde tenemos, cierto, al diablo, a Cristo. Cristo ya triunfó. Dice la palabra, cierto, que él le dio un golpe fatal en la cabeza, cierto. Eso lo dice en el protoevangelio, cuando vemos Génesis, cierto, que le da un golpe fatal a la serpiente. El Señor triunfó. Y bueno, en algunas versiones dice este pasaje que el Dios hizo un desfile, ¿cierto?, en donde él mostró, ¿cierto?, a estas potestades siendo cautivas por Cristo, como exhibiéndolas, mostrando, yo triunfé sobre esto, yo triunfé, yo soy mayor que todos estos. La soberanía de Dios de la salvación, nos queda muy poquito. Podemos ver la soberanía de Dios de la salvación en Apocalipsis también, siendo el capítulo 7, versículos 13 y 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Podemos observar, hermanos, que esta gente, este pueblo de Dios, ¿cierto?, que constantemente podemos ver en varios pasajes, como por ejemplo los 144.000 sellados, que podemos ver que habían sido escogidos, ¿cierto?, de las tribus, ¿cierto?, cada una 12.000, ¿ya? Y el Señor dice que las escoge, que el Señor soberanamente se atribuyó ese pueblo. Y también podemos ver otros pasajes como el Señor va a sellar a los suyos, ¿cierto?, y los va a marcar, cada uno de ellos, antes que abra los sellos. Entonces podemos ver constantemente, tanto este pasaje como muchos en la Biblia, en la Apocalipsis, que vamos a estudiar más adelante, por eso no quise colocar más, que el Señor hace su elección sobre los suyos. Eso lo vamos a ver constantemente también en el libro. Dios es soberano sobre esta elección. Y también podemos ver en Apocalipsis imágenes de cómo el Señor revela su pacto, ¿cierto?, con su pueblo, pacto que hizo tanto en el antiguo como en el nuevo. Por ejemplo, en Apocalipsis 1, del 5 al 6, dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados. Y esto podemos ver esta imagen replicada en el Antiguo Testamento, muy similar en Éxodo 19:4-6. Dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo tomé sobre las alas de águila, y os he traído a mí. Pues si dierais oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis, ¿qué cosa? De especial tesoro sobre todos los pueblos, y porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. O sea, esta imagen que vemos muchas veces en el Antiguo Testamento también la vamos a ver en el Apocalipsis, cómo Dios justifica a través de la fe a este pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo. También observamos ya, y esto ya lo terminamos, hoy se culmina con Alex, ¿cierto?, la Odisea, el Evangelio de las Epístolas. En Efesios, ¿qué vimos? Que habían abandonado su primer amor y el Evangelio no era el centro. En Esmirna, que eran fieles y se les insta a perseverar en el Evangelio. En Pérgamo, el Evangelio es puesto en peligro por ingreso de falsas doctrinas. Algo similar pasaba en Tiatira, porque había una profetisa, ¿cierto?, en medio, una profetisa falsa, ¿cierto?, en medio de la congregación. Sardis, el amor por el Evangelio, no se ve, se había diluido, ¿cierto? Filadelfia, son reconocidos por su fidelidad en la adversidad y proclamación del Evangelio. Y en la Odisea, que hoy terminamos, habían perdido de vista el Evangelio y el compañerismo con Cristo el Señor. Para terminar, hermanos, el Evangelio es la base del Apocalipsis. Apocalipsis 11, 15, 19, ¿qué nos dice? El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Tengan eso en mente. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios de sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eras, el que eres, el que eras y el que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el reino, y el tiempo, perdón, de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. El templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y un grande granizo. Cuando el Señor, cierto, empieza su ministerio, ¿qué es lo primero que Él hace, cierto? ¿Qué dice? El reino de los cielos se ha acercado, ¿cierto? Arrepentidos y creer en el Evangelio. Y por otro lado, podemos observar en el Apocalipsis que los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Una de las cosas centrales del Evangelio es la venida del reino de Dios. Como vimos con el pastor César, ¿se acuerdan? Cuando vimos la Biblia en un día, cómo el reino de Dios, ¿cierto?, se va manifestando, ¿cierto?, con sombras a través del Antiguo Testamento, pero es manifestado totalmente y plenamente en la persona de Cristo. Y ese cumplimiento de ese reino no es cuándo el Señor lo va a hacer, esa no es la pregunta que tenemos que hacernos, sino es cómo Él lo ha hecho, lo hace y culminará su obra completamente. Y esa es la centralidad que tenemos que ver en el mensaje del Apocalipsis, cómo el Señor manifiesta totalmente su reino a través del mensaje del Evangelio. Entonces, hermanos, hemos terminado. Vamos a terminar y vamos a dar una ronda de comentarios, preguntas finales. La próxima semana recuerden que vamos a tener una actividad didáctica. Si querés, un lugar.
Gracias.
¿cierto? Es el eje de toda la escritura.
Sí. Ah, de acuerdo. ¿Hay más, hermanos? Para cerrar, orar. Todos quieren saber quiénes son los dos testigos, ¿cierto? Esa es nuestra mala concepción del Apocalipsis, saber, ¿cierto?, los tiempos, saber qué significa cada copa, ¿cierto? Pero hemos visto hoy día, ¿cierto?, que la centralidad es el Evangelio. Por lo tanto, hermanos, tenemos que cambiar nuestra perspectiva, ¿cierto?, de cómo interpretar la Biblia finalmente. O cómo interpretar, muchas veces se nos pregunta, ¿cierto?, sobre el milenio, pero no, esa no es la pregunta central, sino es cómo se manifiesta el Evangelio a través del Apocalipsis y cómo el Señor nos muestra, ¿cierto?, su reino. Y ahí también nos vamos a hacer varias preguntas en relación a Israel y nosotros mismos como iglesia. Así que esa es la invitación. Hermanos, el libro, léalo. No solamente lo compren, léalo. De verdad está muy sencillo, muy simple. Así que desde la página 56 en adelante, hermanos, viene la continuación. La próxima semana empezamos con el capítulo 4 y de ahí en adelante, ¿cierto? Vienen las copas, las trompetas, vienen todas esas cosas, hermanos, que a todos nos gusta, ¿cierto?, explorar, saber, y que ahora, hermanos, van a ser expuestas en la iglesia. Así que para que vengamos más preparados, lean el libro, pero antes de leer el libro, lean la Biblia. Lean el libro Apocalipsis. Así que oremos. Señor, te agradecemos por tu palabra, porque podemos ver, Señor, que a través de Apocalipsis vemos tu obra, Señor. Vemos que tú, Señor, vienes a coronar la obra terminada de la cruz del Calvario, donde fuimos, Señor, rescatados, Señor, de las tinieblas a la luz. Te pedimos, Señor, que de aquí en adelante tú nos ayudes a entender más profundamente el Evangelio en cada pasaje de la Biblia. Que cuando veamos pasajes difíciles, Señor, podamos ver a la luz del Evangelio qué significado tiene para nosotros en tu vida, Señor. Que tú todas las cosas las hiciste por nosotros, que tú eres el verdadero Adán, el verdadero hombre, el verdadero israelita, Señor, el verdadero sumo sacerdote, quien intercede por nosotros. Te agradecemos por tu palabra y ayúdanos también a disponer nuestro corazón por el culto. En el nombre de Jesús. Amén.